Apocalipsis 8 y 9. Esta mañana, Apocalipsis 8 y 9 de la Palabra de Dios. Lecciones de la profecía. Uno pensaría que después de mucho sufrimiento, mucho castigo, que uno estaría bien arrepentido por lo que hace y ya entregaría su vida al Señor. Pero ¿cuántas personas sufren y sufren y sufren y no quieren creer que es de Dios en primer lugar? Pero incluso si miren que es de Dios, todavía dicen, oh, Dios es cruel. Dios es malo por dejarme sufrir así. Un drogadicto puede estar en el hospital por sus drogas y a punto de muerte. Y dice, qué malo es Dios que Él me dejó enfermarme con drogas malas en mi drogadicción. Esto no es justo que yo tomando drogas ilegales me enfermo. Yo no merezco eso. Yo soy buena gente. Pero es lo que pasa. Si va a jugar con el pecado le va a morder. Y de hecho, miramos aquí algunas langostas que muerde la gente. Y yo creo que son demonios llenando langostas, pero tiene también un simbolismo para nosotros que el pecado muerde. No puede jugar con el pecado, es peligroso. No puede jugar con el diablo. No obstante, hacemos nosotros las cosas de olvidar a Dios, de participar en nuestros placeres, de no servir al Señor. Y entonces nos preguntamos cuando hay problemas y tribulaciones, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué estoy sufriendo tanto? Y así el Señor escribe Apocalipsis 8 y 9 para mostrar que aunque uno pase por las 10 plagas de Egipto, o aquí las 7 trompetas de juicio, muchos todavía, a pesar de todo eso, no van a arrepentirse. Y veremos esto, como hemos leído esta mañana, el último versículo de capítulo 9, que muestra como el lema de toda esta situación. Juicios del Señor que no llevan al arrepentimiento. Lo único que puede llevar al arrepentimiento es el Espíritu Santo obrando en nuestros corazones para convencernos que Dios nos ama, que Dios nos quiere. Y de hecho, miramos la semana pasada la primera lección que veremos en esta mañana, que hasta esa advertencia de juicio es el amor del Señor. Si una madre me advierte que si yo no como bien voy a enfermarme, entonces esto no es una madre cruel, esto es una madre buena, que me da advertencias de que yo puedo enfermarme si yo no me abrigo bien, si no como bien, si no tomo mis vitaminas, si no hago mis ejercicios. Y muchos entonces cuando se pinta algún drogadicto borracho que ya está enfermo, está en el hospital, o uno que no ha comido bien y está raquítico y enfermo, dice, qué cruel, qué malo demostrarme esas cosas que pueden pasar si yo tomo drogas, o si me emborracho, o si no estoy haciendo lo correcto, hasta en la comida. Pero no sería crueldad. Si una madre incluso o padre le trajera al hospital. ¿Y dónde estaba esta semana con Lidia? Allí en Colorado. Ella comenzó a enseñar otra vez en su colegio. El primer día de regresar a Heritage, aquí en Antioquia esta semana, fueron a patinar con J-Lo, ¿verdad? Y algunos nuevos alumnos dijeron, vaya, qué buena escuela, ¿verdad? Que viene la escuela solo para patinar en J-Lo, pero no es lo que pasa cada día. Solamente querían, ¿verdad?, tener una buena introducción al año escolar. Pero así pasó con Lidia, pero no fueron a patinar. Lo que hicieron era ir al hospital para cantar en Hospital de Veteranos, cantar a muchos de los enfermos que estaban allí, los ancianos estaban allí para su primer día atrás a la escuela. Sí, por lo menos no tenían estudios, pero eso fue cruel, ¿verdad? Mostrar personas muriendo de cáncer por haber fumado tanto. Eso es horrible, mostrar esto a los niños. O eso es una cosa para advertir a los niños. Y decir, mire, hijos, no vayan a fumar, no vayan a emborracharse, porque las cosas que usted hace puede causar cáncer, puede causar buenas, malas consecuencias. Y así es que no es crueldad advertirle que malas acciones traen malas consecuencias. Y así que Dios está advirtiéndonos ya desde hace 2000 años casi, que escribió el libro de Apocalipsis. Y mucho antes de eso, 500 años antes de eso, escribió Ezequiel y Joel, libros de la Biblia de donde están sacados estas verdades. Si usted quiere entender muy bien esto, tiene que leer Joel 1 y 2 en el Antiguo Testamento. Tiene que leer Ezequiel 10. Tiene que leer Éxodo 10 y Éxodo 30. Si usted mira en su Biblia, muchas Biblias tienen en la margen de versículos, diferentes versículos de referencia. Y lo que pasa es que todo lo que pasa aquí, o va a pasar aquí, ya ha pasado una vez en Egipto con una medida limitada. Las langostas de granizo que mataba gente con oscuridad, con enfermedades, con convertir agua en sangre. Todo lo que miramos en Apocalipsis 8 y 9, ya Dios lo dejó pasar en medida limitada. Y entonces advirtió a todo el mundo desde hace 3 siglos ya, o 3 milenios ya, 3000 años. Ya nos ha advertido, viene eso. Pero como dice segundo de Pedro, hay muchos burladores que dicen, las cosas siguen como siempre, Cristo no viene, esas cosas no van a pasar. Pero como dice en segundo de Pedro 3, no, Dios no tarda su venida sin propósito. Él está tardando su venida para dar tiempo a cada uno a escuchar el Evangelio, para arrepentirse, para que puedan evitar lo que Él dice que va a pasar con los que le rechazan, con los que deciden vivir vidas mundanas. Pero estamos, no va a pasar, no ha pasado hasta ahora, nunca va a pasar. Y Dios, como una madre, dice, no, que haga lo correcto, que haga lo correcto. ¿Ves lo que va a pasar si no? Mi papá era policía y nunca hizo eso conmigo, mientras que había carceleros allí, pero me llevó a la cárcel solo para ver cómo eran las cárceles un poco. Pero no sería tan cruel llevar jóvenes incluso a las prisiones para ver cómo es una prisión, para decir que se comporten bien para que nunca tengan que caer allí. Es que, eso sería muy cruel, demostrarles eso de hospitales y prisiones. Bueno, no, es que incluso si ellos caen allí, o caen en el hospital por su pecado, entonces no es cruel de Dios traer justicia. Ya les advirtió. Y eso es lo que está pasando aquí. Pero lo que pasa es que puede llevar niños a hospitales y todavía pueden fumar, aunque hayan visto personas con cáncer. Pueden llevarles a cárceles y todavía van a robar, aunque han visto ladrones en las cárceles y el resultado de eso, ¿verdad? Pueden llevarlos a casas de rehabilitación de drogas y alcohol donde están muy mal hechos sus cuerpos y mentes de las personas que eran borrachos y drogadictos, y todavía hay jóvenes que no van a cambiar, van a seguir hasta que ellos caigan allí. Y entonces si caen allí, dicen, ¡ay, qué cruel es Dios que no me guardó! ¡No! ¡Qué cruel es Dios que me mostró eso! ¡No! Eso es la misericordia de Dios. Mostrar lo que puede pasar para advertirnos de esas cosas. Y como dije la semana pasada, también para cristianos. Eso es para ayudarnos a tener compasión de personas que van a caer en esa circunstancia bajo el anticristo de tantos sufrimientos. Es para producir en nosotros la compasión de Cristo, de mirar a la gente como ovejas descarriadas sin pastor, y los que van a sufrir si no dejan el pecado y dejan la maldad. Así, miremos esto para primero dar gloria a Dios y decir, Dios está en control, va a traer justicia a la tierra, gracias a Dios. Parece que ha perdido control de toda la maldad de la tierra, pero no, viene un día de juicio. Pero segundo, lo miremos si no hemos aceptado a Cristo, si seguimos en nuestras vidas de placer y no servir al Señor. Y debo decir esto también, ¿verdad? Que muchos no viven vidas solo de rebeldía contra el Señor. Solo viven vidas que olvidan del Señor. No salen a ganar almas, no testifican mucho. No vienen para orar por muchas horas. No están sacrificando mucho para Dios, pero no hacen cosas malas, solamente no están sirviendo al Señor. Y eso debe despertarnos un poco de compasión para entonces decir, Señor, de verdad, el futuro viene. Gracias a Dios no ha venido todavía, pero cuando viene nadie puede quejarse. Pues tú, Señor, muestras que estás en control, que tienes compasión para advertir. Y entonces, Señor, para proveer, hazte una salida con la muerte de Cristo que pagó por nuestros pecados. Pero, Señor, hable a tu pueblo aquí para que nosotros desarrollemos compasión por los pecadores, para por lo menos hablarles la palabra, porque hasta pasar por las tribulaciones aquí no les va a convencer. Pero lo que puede convencerles es la palabra de Dios que nosotros predicamos. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Oremos que el Señor nos ayude a entender algunas de las lecciones que Dios tiene para enseñarnos en capítulos 8 y 9, las primeras 6 de 7 trompetas de juicio. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por esta enseñanza que nos das en la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, tomar a corazón, tomar a pecho las lecciones que tú quieres enseñarnos y estar animados para entregar nuestros corazones y vidas a ti de todo corazón, para tomar en serio, Señor, la ganancia de almas del evangelismo, porque muchas veces no lo tomamos en serio, Señor. No meditamos en lo que puede pasar a los que no aceptan a Cristo, si viene Cristo y ellos todavía no son salvos. Así, Señor, te rogamos que nos ayudes a tener compasión y ayúdanos con eso, Señor, tener más fe en ti, que tú estás obrando, estás contestando las oraciones y estás y vas a traer gloria a tu santo nombre, mostrando que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, ya pagaste por pecado del hombre. Ofreciste a cada hombre de la tierra salvación, pero los que rechazan esto, burlándose del Señor o no creyendo que es importante, van a tener que sufrir esto, como un niño que no come, entonces llega a ser raquítico y débil. Así ayúdanos, Señor, a escuchar tus advertencias. Pero como creyentes, ayúdanos, Señor, a tener compasión de los que no escuchan tus advertencias. Y saber que mucha amenaza no les va a convencer. Solamente leer la palabra, leer esa parte de la palabra de Dios, puede convencer a alguno porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Usa tu palabra para convencer pecadores para ser salvos y usa la palabra, Señor, para convencer cristianos a adorarte a ti más y servirte más en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada miramos Apocalipsis 8, los primeros 5 o 6 versículos. En el primer versículo miramos que la reverencia está inspirada por la revelación de Dios. Y por eso había silencio en el cielo por media hora, mirando cuán grande es Dios, cuán magnificente, cuán poderoso, mirando un vistazo de los castigos que vienen, todos solo se callan. No tienen ni palabras para decir cuán malo será el castigo, pero cuán bueno es Dios por advertirnos de esto y darnos oportunidad de arrepentirnos y aceptar a Cristo. Segundo, miramos allí que había un incensario allí en el cielo que era como así hecho de oro, así el modelo estaba en el tabernáculo, en Éxodo 10. Y entonces encontramos que allí el humo que sale, el incienso que sale, dice que está mezclado con las oraciones de los santos por todos los siglos. Dios no se ha olvidado de ninguna oración. Cuando los cristianos han orado en los salmos por la justicia, han orado, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no traes justicia a la tierra? Hay mártires en todos los siglos. Y las oraciones de los mártires, Dios lo tiene escuchado, como Él escucha cada una de nuestras oraciones. Y un día va a derramar la tierra los juicios en contestar las oraciones de los santos. Tercera lección es lo que hemos enfatizado más que nada en esto. Y esto está en versículo 7, 8, 10, hasta el versículo 13, que son advertencias ofrecidas por su misericordia. Dios no habla de estas cosas para asustarnos, ¿verdad? ¡Ay, qué horrible es todo eso que va a hacer Dios! No, Él hace eso para mostrarnos su misericordia, su amor, en decir, mira, le advierto para que tú no tienes que pasar por eso, que nadie tiene que pasar por eso si solo acepta mi salvación. Cada juicio profetizado es una advertencia a arrepentirse antes de llegar al tiempo de castigos peores. Los juicios reflejan las 10 plagas de Egipto. Miramos de estos 6 juicios, por lo menos, realmente todos los 6, pero 4 en particular, tienen que ver directamente con las plagas que estaban en Egipto. Dios diciendo, si lo hice una vez, de manera limitada, puedo hacerlo con todo el mundo. Y voy a hacerlo en toda la tierra. Y eso fue una advertencia de Egipto de lo que va a pasar a todo el mundo. Así que arrepiéntete antes de venir ese día. Los egipcios no creían que yo iba a mandar las plagas. Y así no se arrepintieron. Hasta Faraón dijo después de una y otra plaga, ok, Moisés, estoy arrepentido, vaya. Pero no estuvo arrepentido. Solo quería aliviarse de una plaga, pero llegó como la cuarta o quinta plaga, y entonces Faraón se endureció su corazón, dice, y ya no se arrepintió en absoluto, así que Dios tenía que mandar la 10ª plaga de la muerte de los primogénitos, y hasta entonces, cuando dejó salir Israel, envió sus carros y caballos atrás para matar a los egipcios, y Dios tenía que dejarlos morir los egipcios en el Mar Rojo después de pasar los israelitas en paz. Y así como Dios guardó los israelitas, Dios está mostrando aquí que hasta en grandes tribulaciones y plagas, Él guarda a su pueblo. Allí es otra gran bendición aquí que veremos. Dios guarda a su pueblo. Los 144,000 sellados que hablamos la otra semana, ninguno está tocado por la plaga. Todos los conversos, el anticristo va a matar a muchos, pero las plagas aquí no va a tocar a ninguno que se convierte al Señor. Es una muestra a nosotros que el Señor nos guarda, el Señor nos protege a nosotros, nos da vida eterna. El infierno nunca nos va a tocar. El diablo nunca nos puede tocar. El Señor no nos va a mandar ningún juicio y castigo que el mundo puede enfrentar si nosotros nos entregamos a Él. El lugar más seguro es la voluntad de Dios. Si uno anda en la voluntad de Dios, anda en un camino seguro. Es como muchas veces se ha referido al progreso de peregrino, que escrito hace 500 años o algo, pero allí la historieta dice que el peregrino, que también se llama cristiano cuando se convierte, está en un camino de la vida para llegar al cielo, la casa del rey, pero en el camino viene un señor tímido, temeroso, corriendo atrás, el león es en el camino, y él tiene miedo, cristiano tiene miedo y quiere volver atrás con el señor tímido, con el señor temeroso. Pero él dice, no, estoy en el camino del rey. si los leones me comen, pero voy a quedarme en el camino del rey. Y cuando llega, si hay leones al lado del camino, pero él sigue esperando que le van a comer porque hay huesos en los dos lados del camino donde leones habían comido supuestamente cristianos, pero ya no. Pero de cualquier manera, cuando uno se queda en el centro del camino, ve que los dos leones están encadenados. Solo pueden llegar a la orilla del camino. No pueden entrar en el camino. El único lugar seguro es el camino de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Salimos de su voluntad, ya muestra que no somos creyentes para creer que Dios nos va a guardar en su camino. Y entonces empezamos a dudar, temer, y el gigante de la desesperación nos echa en el pozo de la desesperación y dudas. Y entonces los leones de temor nos van a comer solo si salimos de la voluntad de Dios. Pero cuando uno está en la voluntad de Dios, es la vida más bonita. Y esto es una lección que encontramos aquí. Así que encontramos que los juicios reflejan las 10 plagas para mostrar a los hombres que el mismo Dios que obró entonces está obrando ahora. No son tragedias al azar. Todo lo que va a pasar, Dios lo tiene planeado, tiene su propósito, y está mostrando que cuando pasa la gran tribulación, no es un evento como, oh, qué casualidad, vino un volcán. No, si vino un volcán es porque Dios lo profetizó, Dios lo controló, y los que siguen al Señor estarán protegidos, pero los que se alejan del camino del Señor son los que van a sufrir. Así encontramos aquí en versículo 7, que el Señor en su misericordia comienza con algo ligero en comparación. No toca a los hombres primero para advertirnos. Es como si el Señor primero le quite tu trabajo y ya tienes que aguantar un poco menos de comida, pero no le ha tocado a usted todavía. Solamente ha tocado tus pertenencias, tus bienes, para advertirte que si no te acercas a él, puede enfermarte a ti, ¿verdad? Pero primero toca otras cosas. Mira versículo 7, primer ángel, tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó toda la hierba verde. Es que Dios es el que va a interpretar esto cuando llegamos al tiempo. Pero, de cualquier manera, puede ser que del cielo ya vienen meteoritas que traen esto, o puede venir del sol algún granizo y fuego, o puede ser que esto está hablando de Dios usando un volcán, o algunos volcanes, porque estuvimos leyendo antes de terremotos, en versículo 5, y a lo mejor el terremoto es señal de que van a salir varios volcanes, como salió en donde Noruega o Groenlandia hace algunos años aquí, y cubrió todo el cielo de Europa de granizo, yo no sé de qué, y salió azufre. Es que allí era una advertencia de lo que puede pasar con toda Europa. Algunos cuando habla de la tierra aquí dice, a lo mejor está hablando de la tierra habitada en aquel día, que es la tierra donde está reinando el anticristo de Europa y las naciones de Europa. O a lo mejor cuando habla aquí la tierra, está hablando de todo el mundo, de China, los Estados Unidos, todo. Es que hemos dicho, los científicos están mirando que debajo de Yellowstone hay un gran volcán esperando para en algún tiempo en el futuro estallar, que dice que puede cubrir con su ceniza la tercera parte de los Estados Unidos. Es que el Señor tiene debajo de la tierra, en muchas partes del mundo, fuego, lava, volcanes, esperando para estallar y entonces cubrir grandes partes de la tierra. Puede ser que esto va a venir directo del cielo, de meteoritas y eso. Puede ser que esto va a ser un volcán. ¿Quién sabe cómo Dios va a usar esto? Pero el hecho es que habrá, como dice aquí, granizo, fuego mezclado con sangre de tantos que van a morir de eso, y fueron lanzados sobre la tierra, Y primero no tocó muchos hombres en comparación, pero la tercera parte de los árboles se quemó. Ya no hay fruta para comer de perales, manzanos, naranjos. Está hablando aquí de árboles quemados, que es muy importante para la fruta, para nueces, para todo lo bueno de los árboles. Pero entonces toda la hierba verde se quemó. Tenemos que mirar no muy lejos, solamente un poco al norte aquí, al volcán que estaba hace, ¿qué?, 20 años aquí en Oregon, que quemó todo alrededor, hasta los árboles cuando se quemaron. Es interesante que los científicos siempre pensaron que madera petrificada, hecha piedra, tardó siglos para hacer. Pero allí, en Oregón, pasó todo eso en una semana. Y entonces tiene árboles petrificados por causa de ese volcán que salió para mostrar lo que Dios puede hacer muy rápido. Y era una pequeña, pequeña. Ese es lo que pasó allá para Groenlandia o Noruega, no sé dónde. Es solo una muestra de lo que Dios va a hacer en toda la tierra habitada, en especial con Europa, pero probablemente con toda la tierra que está hablando. Pero lo bueno aquí es que Dios solo toca árboles y quema la hierba, que luego va a crecer un poco rápido, ¿verdad? Pero el hecho es que aquí no toca los hombres. Es una advertencia. Te he hecho perder tu trabajo, tus árboles, tu hierba, ya todo el trigo y tu comida. Va a tener hambre por un tiempo, mientras que crecen otra vez un poco las cosas, pero eso es solo un poco de sufrimiento. Luego Dios llega más cerca de los hombres, y algunos mueren, pero no tantos en comparación. Versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta, y ahora, como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte de la mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, peces, y la tercera parte de las naves fue destruida. Ahora tienes la tercera parte de la comida de la tierra destruida. Ahora la gente comiendo de pescado y marisco, la tercera parte de la comida del mar. Y si estás esperando que le traen comida en un barco, la tercera parte de los barcos está destruido. Yo no sé si esto otra vez es solamente Dios mismo mandando místicamente a alguna cosa, o a lo mejor está usando un meteorita o un cometa. Muy posible que hay cometas por allí, meteoritas, que los hombres se sorprenden. Ah, no sabía de esto. Y los científicos están estudiando y piensan que ya han visto todo, y luego la próxima semana van a decir, ay, hay uno en la oscuridad allí que no miramos. El hecho es que el Señor sabe cuándo será esto. Pero el hecho es que va a venir meteorita, va a venir cometa. A lo mejor está hablando de una bomba atómica que Dios va a usar, ¿verdad?, para caer en el mar. Pero de cualquier manera parece que despierta a lo mejor las bacterias que están en el mar, y hace como todo rojo de las bacterias que se prenden allí, y hace que la gente no puede tomar, igual como se convirtió agua en sangre allí en Egipto, y muchos murieron, no podría tomar agua allí del mar. Y así que puede ser aquí que una montaña que sí va a pasar literalmente, pero es símbolo de que Dios va a destruir las grandes naciones y potencias políticas de la tierra. Es que sí está hablando de advertencias de cosas físicas que va a pasar, pero muchas veces Dios usa cosas físicas para una lección espiritual de su poder sobre las naciones. ¿Por qué digo eso? Porque Jeremías 51:25, he aquí, estoy contra ti, oh monte destruidor. Habla allí, creo, a Babilonia, a Siria, allí. Y entonces dice, estoy en contra de ti, oh monte destruidor, usted que está llevando cautivo Israel de Babilonia, dice Jehová, destruiste toda la tierra, y que está hablando de Israel, la tierra de Israel, y extenderé mi mano contra ti, te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. Así que Babilonia, el grande de Nabucodonosor, ahora es solamente Irak, Irán. Sí, tiene su poder, tiene su potencia, hasta tiene su bomba nuclear, ¿verdad? Pero el hecho es que aquí está diciendo que estos grandes montes, naciones políticas grandes, ¿qué son ahora en la economía humana? Nada, han caído. Y está mostrando en el futuro que el imperio del anticristo va a caer. Pero aquí está diciendo que primero, para mostrar que va a caer, manda este cometa o lo que sea, bomba nuclear, yo no sé qué usa Dios, ¿verdad? Pero es una obra de Dios, no una obra humana, que va a hacer esto de una manera especial, instrumento que sea que Dios quiere usar. Versículo 10. El tercer ángel tocó la trompeta y ya cayó del cielo una gran estrella. Si montañas hablan de naciones y el poder político de la nación, la estrella muchas veces habla del primer ministro, presidente, el dictador, el emperador de la nación. Y así que también, como dice en Job, las estrellas cantaron en la creación. La primera cosa creada, parece, con la creación fue los ángeles. Y cuando Dios hizo los otros días de la creación, los ángeles que Él había creado en ese momento ya empiezan a cantar y alabar a Dios. Y así encontramos aquí que está hablando de un poder especial, aunque parece que es una estrella literal. Ardiendo como antorcha, cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Parece que ya que la montaña destruyó la tercera parte del mar, ya vienen meteoritas con todo este granizo y azufre, y entonces toca los ríos, toca los diferentes mares pequeños, fuentes de aguas. Y versículo 11, el nombre de la estrella es ajenjo, que es una manera amarga. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron por causa de estas aguas. La amargura tenía veneno porque se hicieron amargas, venenosas. Aquí encontramos entonces que el Señor está diciendo, mira, voy a destruir, convertir aguas en sangre, en veneno, para que la gente no lo puede tomar, para mostrar que yo soy el agua de vida. Que me necesiten a mí para satisfacer su sed. No buscar solo comida de la tierra, buscar Cristo, el pan de vida. No buscar su refrigerio de la tierra, buscarme a mí, Él que es el agua de vida. Así que son cosas literales que van a pasar, pero Dios está usando eso para hablarnos de simbolismos. No mire las grandes estrellas del cine, las grandes estrellas de la música mundana, las grandes estrellas de la política en este mundo. Deje que Jesucristo, la estrella matutina, sea tu amor, tu fe, tu adoración. Hay una estrella que hay que mirar. La estrella de Belén nos guía para Él, que nació en Belén. Y entonces encontramos aquí que el Señor está diciendo, el hombre sigue estrellas del mundo, pero un día las estrellas van a caer, como Dios va a mandar meteoritos como estrellas para amargar los ríos, y va a ver que si tú confías y vives tu vida para estrellas de deportes, estrellas de fútbol, estrellas de básquetbol, estrellas de béisbol, estrellas de música, y eso es tu vida, vivir para los placeres de la tierra, tu vida será amargada. Vas a morir en tu pecado por no creer en Jesucristo, entregar tu vida y corazón al Señor Jesucristo. Así que, versículo 12, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo la noche. Eso pasó, claro, con el volcán, otra vez lo menciono, que estaba allí en Groenlandia, ¿verdad? Que mucho de Europa estaba en oscuridad. Ya en las noches no podría ver las estrellas. Pero eso que va a pasar, eso que pasó fue nada en comparación con esto. Porque eso es una cosa que ya las plantas no pueden crecer porque no tiene, ya en vez de tener 10 horas del día, va a tener solo 6 o 7 horas del día. Y así en el infierno no crecen muchas plantas. Y eso será como un infierno. Y entonces no van a ver mucho del sol, se va a oscurecer. Y el sol que ahora brilla para hacer la tierra con 70 o 80 grados, va a estar cubierto de tanto granizo y azufre y todo, que solo va a haber aquí en la tierra a lo mejor un sol que le da 50 grados de temperatura. Y si antes era de 30 grados, ahora va a tener menos cero posiblemente. Está diciendo que habrá un cambio de clima, como los hombres quieren hablar hoy en día. Pero no va a haber como los hombres piensan, solo porque, mira, es que si usted paga más impuestos a los políticos van a cambiar todo el clima del mundo, ¿verdad? Van a mejorar todo, solo necesita tu dinero y los políticos van a controlar el clima. Eso es lo que ellos están creyendo. Pero no va a ser una cosa que políticos pueden resolver. Esa es una cosa que Dios está haciendo. Y está diciendo que allí va a haber una noche larga, va a haber entonces mucho frío, va a haber que no pueden crecer más plantas. Y uno, como había oscuridad en Egipto por unos días y noches, así nosotros vamos a tener oscuridad. Vivir como si estuviéramos en el Polo Norte, donde los esquimales aguantan 6 meses del año, ¿verdad?, con plena oscuridad, y 6 meses del año de día, pero aquí es una tercera parte del año de mera oscuridad. Se apaga mucho el sol, y todo eso por las cosas que están pasando, y no hubiese luz en la tercera parte del día. Creo que el Señor está mostrando que Génesis 1, versículos 3 al 5, Dios dijo que sea la luz, y había luz. Sin el Señor, Génesis 1, 2, dice que todo fue tinieblas y oscuridad y desorden. Y así en nuestras vidas, la lección espiritual para nosotros es que no hay luz sin Cristo. Él es la luz del mundo. Tenemos que entregarnos a Él, quien es el sol de justicia, quien es la estrella matutina. Porque cuando uno no tiene Cristo como tu luz, tú crees que tu trabajo te da luz, tu educación te da luz, y el Señor va a decir, no, solo Cristo te da luz. Solo Él da gozo a la vida. Solo Él hace claro cómo debes vivir tu vida. Esta profecía enfatiza las advertencias ofrecidas antes de venir los juicios para que los hombres se arrepienten. Pero versículo 13, miré, otro ángel, algunos traducen esto, águila, ángel, águila, volar por medio del cielo diciendo a gran voz, ¡ay! 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 Hay tres ayes, porque hay tres juicios más, de los que moran en la tierra. Cuando dice moran en la tierra, no son los que viven aquí, pero los que son terrenales, los que no son espirituales. Los que viven con su placer aquí. ¿Dónde encuentras tu mayor placer? ¿En fiestas con tus amigos? ¿En buenas comidas? ¿En tu trabajo? ¿Eso es tu vida? ¿En tu reunión familiar? ¿Dónde está tu vida? ¿Dónde está tu amor? ¿Tú encuentras tu interés en cosas de cine? ¿En cosas de películas? ¿En cosas de música aquí, o encuentras todo tu gozo en adorar a Cristo, en servir a Cristo y ganar almas para Cristo? Aquí está diciendo sencillamente que el Señor dice que los que moran en la tierra son terrenales, son mundanos. aman el mundo y las cosas del mundo. Y eso es lo que está advirtiéndonos. Que no estemos enamorados con este mundo, con las actividades del mundo. Hay que trabajar bastante para comer y pagar la renta. Pero fuera de eso, hay que servir a Dios. Y hasta en el trabajo tratar de servir a Dios tanto como pueda. Hay que tener vacaciones y disfrutar un poco. Dios nos ha dado cosas buenas para decir, gracias Dios por darme un descanso. El Señor da descanso a sus amados, dice Salmo 4 y 5. Gracias a Dios por el descanso. Gracias a Dios por las vacaciones. Pero no olvidar a Dios en las vacaciones y el descanso. Hasta en las vacaciones, lleva tratados y busque una iglesia para asistir en tus vacaciones. ¿Cómo? Es que Disneyland mejor es el domingo. Bueno, no me gusta que vaya a Disneyland el domingo, pero por lo menos vaya a una iglesia temprano o mañana el domingo, y entonces vaya al mundo por lo demás del día, ¿verdad? Da a Dios una hora y entonces tu carne puedes dar 20 horas, ¿verdad? Si eso es lo que usted cree que es justo. Entonces, el hecho es que nosotros debemos reconocer que no estoy en la tierra para mis placeres. No hay nada malo en tener placer en medida, conforme a la voluntad de Dios, descanso, refrigerio, recreo. Gracias a Dios por deportes, gracias a Dios por tiempo de risa, por tiempo de recreo, por compañía, por fiestas. ¡Gracias a Dios! Pero cuando eso empieza a ser más importante que la adoración de Dios, y no estoy sirviendo a Dios hace mi tiempo de descanso, hay algo que anda mal. Y eso es lo que aquí está diciendo. ¡Ay, ay, ay! De los que tienen su vida en lo mundano, eso es su placer. Y los que están en aquellos días viviendo vidas mundanas y no para el Señor, Dios dice, eso es señal de que no son cristianos. Y así que van a sufrir lo de la gran tribulación. Y entonces encontramos que dice, mire ese ángel diciendo, ay, 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 de los que mueren la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Y entonces viene mucho sufrimiento en capítulo 9. Y no voy a hablar más, yo quería hablar de los dos capítulos, pero voy a dejarlo aquí. Pero sufrimiento resulta del rechazo de Cristo. Eso es el tema de capítulo 9. El sufrimiento resulta del rechazo de Cristo. Si ya cayó una estrella que era símbolo de las potencias del mundo, de placeres del mundo, que van a caer, no debemos encontrar satisfacción en confiar en el mundo y servir al mundo. Ya en capítulo 9, versículo 1, allí se cayó otra estrella del cielo. Y esa estrella es Apolión. Esa estrella posiblemente es una estrella literal que cae de la tierra en capítulo 9, versículo 1, para simbolizar el diablo que va a caer en ese mismo momento. Porque hace un momento el Señor le permite ir y acusar a los hermanos, como hizo con Job, y le miramos ante el trono de Dios. No sé cuánto tiempo da Dios entrar al diablo para ir y venir, para acusar a los santos, pero vendrá un momento, en capítulo 9, versículo 1, y en capítulo 12 se ve una gran guerra que resulta de eso en el cielo, pero aquí encontramos que otra estrella cae. Y cuando cae esa estrella, al mismo tiempo cae el diablo. Y Dios dice, ya no tienes más entrada aquí para acusar a los hermanos. Ya es tiempo para tu juicio. Y él entonces va a librar unos 200 millones de demonios. ¿Es que creemos que ahora hay demonios? Capítulo 9 dice, usted no ha visto lo peor. Ya el Señor tiene 200 millones de demonios encadenados en un lugar oscuro, un Tartaras, es un lugar especial de oscuridad, de cadena de demonios, y dice que va a dar llave de este lugar al diablo, porque Dios es el que tiene llave de muerte, vida, del infierno, y entonces va a dejar al diablo en la gran tribulación librar 200 millones de demonios más. Y si no tenemos bastantes demonios en la tierra, ya verá qué pasa con los que quieren jugar con el diablo. disfrutar de placeres mundanos con el diablo. Los que bailan con el diablo van a tocar el violinista del diablo, va a pagar el violinista del diablo, ¿verdad? Que va a bailar con el diablo, va a disfrutar de placeres, olvidar de ganar almas, olvidar de servir al Señor. Dice, no vale la pena, porque un día va a ver los demonios tales como son de verdad. Los peores de los peores van a venir a la tierra. Acepte al Señor Jesús para que no llegue ese momento. Dios está advirtiéndonos. No quiere que ninguno llegue a ese tiempo. Pero veremos al final del capítulo 9, como hemos leído esta mañana, muchos hasta sabiendo que estas cosas iban a pasar, cuando ya pasen, en vez de decir, debiera haber aceptado a Cristo, ahora acepto a Cristo. No, en vez de eso dice, ¿por qué sufro yo? Yo no merezco esto. Yo soy buena gente. Es cierto que yo no serví mucho al Señor. Yo no salí para ganar almas. Yo no estuve allí en la oración de la iglesia. No obstante, yo me pensé cristiano. Y el Señor dirá, bueno, tú viviste mucho por las tierras. Eras morador en la tierra y no viviendo en los celestiales, andando en los celestiales, como dice en Efesios 1. Y así ahora mismo el Señor está advirtiéndonos y animándonos. Escucha la palabra de Dios antes de pasar esas cosas. Acepta a Cristo ahora. No esperes sufrimientos para aceptar a Cristo. Acéptale, entrega tu corazón a Cristo ahora. Y no creer que solo porque tú dices que has recibido al Señor Jesús, que ya puedes ser morador de la tierra porque tú eres salvo. Si tú has recibido a Jesús, tu corazón está cambiado. No quieres ser morador en la tierra. Tú quieres andar en los celestiales y servir al Señor. O esas cosas van a pasar físicamente, pero cada uno tiene una lección espiritual para nosotros, para animarnos a entregarnos al Señor. No jugar con el diablo. No jugar con el mundo. Las montañas que da placer a este mundo van a caer. Las estrellas de este mundo van a caer. Y los que viven en este mundo van a sufrir. Que el Señor no nos deje vivir en este mundo o por este mundo. Tenemos que estar en el mundo, pero no del mundo. Que el Señor nos dé corazones de amor por las almas perdidas. Y entusiasmo y celo para servir al Señor. Que vivamos por las cosas celestiales, espirituales. Y no terrenales, mundanas. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por Jesucristo. Gracias, Señor, por tu gran amor para con nosotros. Que nos adviertes de estas cosas y nos inspires con estas cosas para ganar más almas a Cristo. Y alabarte a ti, que eres tan bueno y misericordioso, que nos adviertes. Pero incluso cuando pasan las cosas, antes de morir muchos hombres, primero vas a dar la advertencia de solo morir la hierba y los peces, los árboles y las naves, muchos negocios. Allí muchos van a morir seguramente, pero es una advertencia para lo demás del mundo que acepten a Cristo, que se entreguen a Cristo, que no sean moradores de la tierra porque esas cosas pasarán. Se quemarán todo lo que está en la tierra, se quemará todo lo que está en la tierra en el futuro. ¿Y qué serán de estas cosas por las cuales vivimos? No vamos a llegar al cielo y mirando la belleza del cielo, jactarnos de haber visto a Disneyland, o jactarnos de haber visto el mar y el puesto del sol en el mundo antes, porque las bellezas allí serán tanto más grandes, magnificentes, que cualquier cosa. Vamos a decir, Señor, no me di cuenta de lo que yo pensé que era tan bonito, tan bello, y Señor, ahora veo que viví para nada. Aquí, en el cielo, es lo más bonito, y debiera haber vivido para ayudar a otros a ver la belleza del cielo, para entregar sus corazones al Señor, y yo debiera haber vivido para servirte, ganando otros a Cristo, y alabándote. Señor, te pedimos que nos ayudes hacer los que andan en los celestiales, en vidas santas entregadas a lo espiritual en nuestras vidas, en amor a Jesucristo sobre todo, y no moradores de la tierra, gente que vive más por nuestro placer mundano. Ayúdanos a glorificarte en el nombre de Jesús. Amén. Si quieres oración, le invitamos a venir en este corito, tal como soy de pecador. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas a Cordero de Dios, heme aquí. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias que tú eres Dios y Rey. Señor, ayúdanos a servirte de todo corazón. Señor, tú no nos dices estas cosas para asustarnos. Tú nos dices estas cosas para advertirnos, mostrarnos tu misericordia y amor antes de pasar estas cosas, mostrándonos, Señor, lo que es importante en este mundo. Lo importante es vivir por ti, servir a Cristo, ganar almas para que ellos vayan al cielo y no sean mundanos ellos. Ayúdanos a dirigir nuestros hijos para que amen al Señor y sirvan al Señor sobre todas las cosas. Y ayuda que cada adulto aquí también se entregue a ti para amar a Cristo sobre todas las cosas y servir a Cristo sobre todo en el nombre de Jesús. Amén.